Buenas noches, Shavua Tov, buenas noches, bienvenidos, buena semana para todos. Terminamos Shabbos y vamos a estudiar. Hace tiempo que no estudiamos, así que vamos a meternos directamente en el asunto entre Pesaj y una cosa y la otra. Hace tiempo que no estudiamos. Vamos, estamos estudiando Sefer HaChinuj, el libro de la educación, y complementándolo, que es un libro escrito para judíos en realidad, pero vamos a ver información interesante hoy también, al respecto de los no judíos. ¿Qué pasa con los preceptos de los judíos? Si se aplican o no a no judíos. Esto es lo que estamos estudiando. Y de vuelta, Sefer HaChinuj, libro de la educación, no se sabe exacto el autor, pero sí se sabe que es alrededor del año 1300 en Barcelona. Esto el autor mismo lo escribe, a pesar de que no escribe su nombre, y estamos complementándolo con Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios. Ese es el nombre del libro, que es un libro relativamente contemporáneo, Rabbi Yoni Sanshteif, en donde él mismo sigue el orden, mismo del Sefer HaChinuj, del libro de la educación, explicando qué se aplica y qué no se aplica, y por qué, cómo y cuándo, etc. Vamos, estamos en el precepto 36. Los que quieran ver el texto lo pueden buscar, no sé si está en español, quizás en algún libro físico online, no creo que esté en español, en inglés seguro que está online también, en Sefaria. Muy bien, precepto número 36. Estamos todavía dentro de lo que son los 10 mandamientos, que Dios mediante hoy lo vamos a terminar. Vamos a ver cómo va la clase, porque tenemos un texto relativamente, hay dos textos cortos y uno un poquitito más largo, pero muy interesante, principalmente para el tema Bnei Noach, que se aplica a judíos y a no judíos, etcétera, etcétera. Bien. Pero bueno, empecemos por los cortitos, vamos en orden. Precepto número 36, presten atención, no robar un alma del pueblo de Israel. Esa es la definición que da el Sefer HaChinuj, el libro de la educación. En palabras modernas simples, no secuestrar. Si alguien tiene, deberían tener en mente los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos, uno de ellos es, en hebreo, loi tignoivu. Esa es las palabras en hebreo son loi, significa no. Tignoivu significa lignoiv, gneiva, es robo. Eso es lo que quiere decir la traducción. Loi tignoivu, no roben. Pero nuestros sabios dicen que no está hablando de robar, yo qué sé, un banco, robar una manzana en la verdulería. No. No está hablando de robar objetos. Está hablando de robar, entre comillas digo, personas. La libertad de una persona. Secuestro. ¿Cómo se sabe esto? Ok, una de las, para explicar, porque el Sefer HaChinuj no lo va a decir, una de las reglas de interpretación de la Toira, que fueron entregadas junto con la Toira, es, en hebreo es, davar alamed binyonoi, un asunto que se aprende de su contexto. Cuando tenemos una frase, en este caso es loi tignoivu, no roben, esa es la frase, y no estamos seguros a qué se refiere. Porque en otro lugar en la Toira ya dice que no se puede robar. Y entonces, ¿para qué me decís de vuelta que no se puede robar? A veces la Toira dice en el Talmud, qué sé yo, los Midrash me explican para que sepas que hay dos transgresiones. A veces esa es la respuesta, pero en este caso no. En este caso nuestros sabios dicen justamente, aprendamos del contexto en donde fue mencionada esta frase de no roben. Veamos el contexto. Y de acuerdo al contexto, vamos a decir que esta frase está hablando de algo similar a ese contexto. Por eso fue dicho en ese contexto. Eso es davar alamed binyonoi, una cosa que se aprende de su contexto. ¿Cuál es el contexto de lo que la Toira está hablando? Mira los preceptos que mencionamos anteriormente. Los preceptos anteriores a esto es no asesinar, o no matar, lo que sea. No tener relaciones prohibidas. Son prohibiciones graves. O sea, prohibiciones que acarrean una pena de muerte. Estamos hablando de judíos, ni siquiera llegamos a los no judíos todavía, paciencia. Pero estamos hablando de preceptos graves, y de repente la Torá dice no robes. Entonces, evidentemente, por el contexto, estamos hablando de algo grave. Y pero robar una manzana en la verdulería no tiene pena de muerte. Suena raro, ¿por qué me estás hablando de algo tan grave? De repente en medio de algo que no... De algo que no es grave, perdón, lo dije al revés. ¿Por qué me estás hablando de algo que no es grave en medio de algo grave? Dávara lo met miñono. Aquí nuestros sabios aprenden. ¿Por qué no aprendes el contexto? El contexto es algo grave. Pues entonces este robo tiene que ser un robo grave cuyo castigo es la pena de muerte. ¿Cuál es el robo cuyo castigo es pena de muerte? El secuestro. Bien. Por eso nuestros sabios aprenden que de los 10 mandamientos, este mandamiento que estamos estudiando ahora no es no robar dinero, no robar un objeto. Estamos hablando de no robar la libertad de una persona. Secuestro. Ahí van a encontrar las traducciones de la Torá, la Biblia y qué sé yo, qué otras cosas. Que diga otra cosa. Que digan lo que quieren los traductores. Lo siento mucho. Esto es lo que significa. Y no es que lo digo yo, esto lo dice el Talmud, etc. Loitignoibu, en hebreo. No roben. De los 10 mandamientos se refiere a secuestro. Vamos. Precepto número 36, no robar un alma del pueblo de Israel. Ese es el título que le puso el Sefer Ahinuj, el libro de la educación. No robar un alma de Israel, o sea, de judíos, como está escrito, Loitignoib, no robes. Y vino la explicación de esto en el Talmud, en Sanedrín, en la página 86a, que esto está hablando del secuestro. Punto. La raíz de este precepto, continuamos con el Sefer Ahinuj, lo resuelve muy fácil. Esto es una mitzvah obvia. Revelado. ¿El por qué? Esto es algo obvio. No tengo nada que explicar. Listo. Seguimos. Leyes de la mitzvah. Por ejemplo, aquello que dijeron nuestros sabios en el Talmud, aquellos que ya vienen estudiando este texto desde el comienzo de este curso, por así decir, esta edición del curso, no sé qué número es, ya me olvidé, no importa. Sea como fuere, saben que estudiamos el versículo de donde sale. Así está escrito el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, que es lo que estamos estudiando. El versículo de dónde sale, alguna idea, algún concepto sobre este precepto, que en este caso el texto mismo dice, esto es algo obvio. Y después las leyes, algunas. Obviamente esto no es un libro de ley. Estamos hablando de algunas leyes. Las leyes de este precepto son, por ejemplo, aquellos que dijeron en el Talmud, no hay ninguna diferencia si es grande, chico, hombre, mujer. Estamos hablando de un ser humano. Robaste un... Estamos hablando de Yehudim, de judíos, porque el texto este habla para judíos y los 10 mandamientos son para judíos también. ¡Ay, el mundo! Principalmente los cristianos. Dijeron, no, porque los judíos trajeron los 10 mandamientos para toda la humanidad. Bobe Maises. Bobe en yiddish significa abuela. Maises significa historia. Bobe Maises es una historia de la abuela. Tonterías. No. Está hablando de judíos nada más. Después vamos a ver la parte de Bnei Noach. Paciencia. Pero ahora estamos estudiando esta parte de judíos. No hay ninguna diferencia si grande, chico, hombre, mujer. Está hablando de un nefesh, un alma. No se puede robar un alma. El padre que, entre comillas, todo esto, ¿sí? Estamos hablando de secuestro. Ese es el contexto. El padre que, entre comillas, roba a su hijo. O el maestro que roba a su estudiante. Antiguamente, los estudiantes eran enviados a la casa del maestro. A veces los padres, varios padres se juntaban y contrataban a un maestro y lo traían a la casa. Entonces de repente acá un maestro se llevó un niño. Se robó un niño. Y todos los otros detalles de este precepto, qué ocurre con este precepto, están explicados en el capítulo 11 de Sanedrín, del Talmud en Sanedrín, y en el Rambam, las leyes de Gneiva, de robo. Capítulo 9, anda a estudiar ahí, de vuelta. Esto no es un libro de detalles legales de cada precepto. No, no es el contexto de lo que estamos estudiando. Estamos tratando de conocer los preceptos de la Torá. Son 613, vamos por el 36. Vamos bien, pero vamos. Lento, pero vamos. Esta prohibición se aplica en todos los lugares, hombres y mujeres. Ambos tienen prohibido esto de robar gente. Y aquel que transgrede esto y roba efectivamente un alma, tiene la pena de muerte por ser tiene pena de muerte siendo ahorcado. Que no importa ahora cómo funcionaba realmente. Siempre y cuando haya vendido a esta persona. Por ejemplo, lo secuestró y lo vendió como esclavo. Pena de muerte. Con testigos, con advertencia. Hay muchos detalles. La gente piensa que la pena de muerte se aplicaba siempre. Estaríamos todos muertos. Si fuese tan obvio y tan literal como aparece en la Torá, la pena de muerte, estaríamos todos muertos. Y no es el caso. Hay montones de condiciones que ahora no voy a explicar, porque si no estaríamos horas y horas solamente con cada precepto. No es el objetivo. Vamos para adelante. Porque esta es la explicación que nuestros sabios dieron en el Talmud. Que la obligación, o sea, la culpa por haber secuestrado, solamente se aplica cuando es vendida la persona secuestrada. Y hay otro versículo que indica esto claramente, como está escrito. Goinev, el versículo dice, una persona en Parshas Mishpatim, una persona que roba a un hombre, a un ser humano se refiere, no hombre, mujer, no, ser humano, y lo vende, morirá. Acá tenés. ¿Cuándo es que morirá? Pena de muerte, cuando lo vendió. Punto. Este es el texto de Sefer Ahinuj, mitzvah número 36. La prohibición del secuestro. Avanzamos ahora con el mitzvah Hashem, si se aplica esto o no a Bnei Noyaj. Ahora estamos leyendo de vuelta el otro libro. La mitzvah 36, no secuestrar, no robar un alma de Israel, como está escrito en Loitik Noiv. En los 10 mandamientos, no robes. Ya tenemos más información. Nuestro texto que estoy leyendo ahora asume que nosotros sabemos el Sefer Ahinuj. Por eso estamos estudiando Sefer Ahinuj, ¡pum! Y directamente vamos al otro libro. Y dice en el Talmud en Sanedrín, en la página 85b, que esto está hablando de secuestro. Y también Bnei Noyaj están advertidos de esto. O sea, he aquí, tenés una prohibición para Bnei Noyaj también. Secuestro. Porque está dentro de las leyes del robo. Ay, si a alguno se le ocurría preguntarle, ¿por qué no son 8 mitzvot de Bnei Noyaj? ¿Qué me venís con 7? La número 8 es el secuestro. La respuesta obvia. Simple, es parte del robo. Estás robando la libertad de una persona. Listo. Está dentro de ese mundo del robo. Que hoy mismo, más adelante, Dios mediante, vamos a ver que los famosos 7 preceptos, esto lo dice Sefer Ahinuj, clarísimo, la Mitzvah 416, lo pueden ir a buscar. El concepto de los 7 preceptos son leyes generales con muchísimos detalles. Este es uno, clarísimo. Cuando la Toira. No, cuando. Voy a empezar la frase por otro lado. La Toira aplica al pueblo de Israel una serie de prohibiciones individuales. Por ejemplo, no secuestres. Es una prohibición en sí, per se, separada de la prohibición del robo. Por alguna razón, no me lo pregunten a mí, porque yo no lo sé, esto lo sabe Dios. La Toira, la misma Toira, cuando da las leyes para Bnei Noyaj, en lugar de hacerlo en forma detallada y dar un número, bueno, para los judíos es 613, inventemos, y lo repito, es un invento, esto no existe, demos un número, 326. Bueno, los preceptos de Bnei Noyaj son 326. ¿Cuáles son? A, B, C, D, blah, blah, 326. ¡Qué bueno! En lugar de hacer eso, no. Por alguna razón la Toira eligió no hacer esto y dijo son 7. ¿7 nada más? ¿Y el secuestro? Está dentro de uno de los 7 detalles que se desprenden como ramificaciones de los famosos 7. Pero en general son 7. Y te digo más, la lista de los 7 son solamente las cosas prohibitivas. Lo que está prohibido es no hagas esto, no hagas aquello. Pero no incluye esa lista las cosas que hay que hacer. Andá a hacer esto, andá a hacer aquello. Como por ejemplo, de acuerdo a Rambán, Nachmanides, Tzedaka. Rambam tiene otra opinión. Ok, lo aceptamos, por así decir. O los preceptos racionales que lo traen Rambán, Nachmanides también, Rabbein Unisi también lo traen en diferentes lugares en sus comentarios al Talmud, no son parte del Talmud, comentarios al Talmud. En el caso del judío, las 613 se dividen a su vez en dos, 365 prohibitivos, 248 positivos, por alguna razón que yo no la sé. Hay que preguntarle a Dios. En el caso de Bnei Noyaj, la Teira solamente menciona los negativos, o sea, lo que no tenés que hacer, y en forma general, 7, que incluyen un montón de otras cosas. De vuelta, ¿por qué está expresado así? No tengo idea. Seguimos. Este precepto número 36 de no secuestrar se aplica a Bnei Noyaj. Así escribió el Rambam también en el capítulo 9 de las leyes de reyes, la ley 9. Solo que en el pueblo de Israel hay una diferencia entre los judíos y los no judíos. En el caso de los judíos, no recibe pena de muerte hasta que lo venda, hasta que el secuestrador venda al secuestrado, no sé cómo se dice, o, qué interesante, Sefer Ahinuj no lo trajo, pero es parte del precepto, hasta que lo utilice como esclavo. Andá para acabarme un pozo hasta que lo use a la persona, la use a la persona. Pero en el caso de Bnei Noyaj, inmediatamente en cuanto lo secuestró, ya tiene pena de muerte. Después, si es juzgado o no, si se le aplicó o no, esa ya es otra historia. Acá estamos hablando de nosotros como, no sé si decirlo así, pero como legisladores, estamos planteando la ley. Después, cómo se aplica, ya es otra historia. ¿Por qué en el caso de Bnei Noaj inmediatamente tiene pena de muerte? En cuanto lo secuestró, a pesar de que no lo vendió o no lo utilizó a aquella persona que fue secuestrada, porque es, de vuelta, se desprende del robo. Y el robo tiene pena de muerte, no importa si lo usó o no usó el dinero que robó. ¡Robó! Punto. Esto fue el precepto número 36. Vamos al precepto número 37. No testificar en falso. También parte de los 10 mandamientos. Ese es el título. Descripción del Sefer Ajinuj. Ahora volví al otro libro, que estamos saltando de libro a libro. No testificar un testimonio falso, como está escrito en los 10 mandamientos. No. Traducción literal, pero no es muy linda, no es muy correcta, pero es literal, solamente para ver cómo está escrito en la toira. No responderás en tu prójimo un testimonio, un testigo falso, un testigo mentiroso, un testimonio en falso. No prestará falso testimonio, es la traducción linda, adecuado, no prestará falso testimonio. Y esta prohibición fue repetida en otro lugar, en otra prohibición diferente, Eid Shav, con otras palabras, un testigo falso, testigo vano, en vano, una cosa así. Que por cuanto son dos versículos, digamos, diferentes, independientes, son dos prohibiciones. Esto es la definición de la prohibición, Sefer Ajinuj. La raíz de este precepto también es obvio, dice. Porque la mentira es algo abominable, algo desagradable. A los ojos de toda persona inteligente. Esto es lo que está explicando el Sefer Ajinuj, año 1300 en España. La mentira es algo. No va. Cualquier persona inteligente se da cuenta que la mentira es algo asqueroso, algo desagradable. También, porque el testimonio verdadero, perdón, sobre el testimonio verdadero se sostiene el mundo. Porque todas las peleas entre las personas se anulan con el testimonio de las personas. O sea, peleas en términos de discusiones. Yo digo que me robaste, si vos decís que no te robé. ¿Y qué hacemos? Es mi palabra contra la tuya. Traemos testigos. Ahora, si los testigos son falsos, estamos mal. Entonces, todos los problemas que hay entre las personas, imagínense, los abogados se quedarían sin trabajo si fuese tan fácil. Si resolvemos todo con testigos, trae testigos que vieron, que no vieron este otro, y chao. Pero bueno, obviamente es más complejo que eso. Si es así, el testimonio falso es la raíz de la destrucción del asentamiento humano. Interesante cómo lo escribe el Sefer Ajinuj. Acá ya pueden ir viendo, che, ¿se aplica esto para Bnei Noaj o no? ¡Ey! Estamos hablando de la destrucción del asentamiento de los seres humanos sobre la Tierra. Y el rol. Esto no está en el Sefer Ajinuj, lo agrego yo, por supuesto, pero ese es mi trabajo. Si no, lean ustedes y ya está. Pero el rol de Bnei Noaj es justamente Loi Soy, dice Yahya, Loi Soy Ubra, Le Sheves Yetzara. Dios no creó el mundo para estar desordenado, para ser un desastre, sino para estar asentado. ¿Y esto quién lo hace? ¿10 gatos locos que son los judíos? No, esto lo hacen todos los seres humanos a lo largo del mundo. Se espera de ellos que hagan esto. Un mundo asentado, un mundo normal, un mundo, una sociedad civilizada, moral, ética y así sucesivamente. Las leyes de este precepto, por ejemplo, de quién recibimos, o sea, aceptamos testimonio o de quién no aceptamos testimonio, cómo quedan invalidadas las personas para testificar, cómo recibimos el testimonio y que hay personas que no testifican para los demás porque son muy elevadas. Por ejemplo, un rey, ese tipo de personajes, digamos, no testifican. ¿Y cómo analizamos a los testigos y los? Bueno, son dos palabras, drisha vehakira. Son dos palabras en hebreo que representan análisis, búsqueda. O sea, cómo realmente evaluamos a los testigos. Y las diferencias que hay entre testigos de casos económicos o testigos de casos de pena de muerte, no es lo mismo, es una cosa más grave que la otra. Y la diferencia que hay entre drisha y bedika, otra palabra más para evaluar testigos, entre análisis y chequeo, sería una cosa así. Y las diferencias que hay entre un testimonio en un documento o un testimonio oral, todo el resto de los detalles están explicados en el Talmud, en Sanedrin. Y en diferentes lugares en el Talmud y en el Rambam, etc. De vuelta, no es un libro en donde se expliquen todos los detalles de cada precepto, sería un libraco enorme, infinito. Entonces simplemente te está diciendo, anda a buscar acá y allá los diferentes detalles de este precepto. Y este precepto se aplica a todos los lugares, en todos los tiempos, hombres y mujeres, hombres. Hombres, pero no mujeres. Porque las mujeres no están dentro del rol del testimonio en la toira. No se acepta el testimonio de mujeres, excepto en ciertos casos muy particulares que no vienen a ver el caso. Pero el punto es que testimonio es con mujeres, es con hombres, no con mujeres. Porque los testigos tienen que ser con mucho. En el hebreo dice kivun. Kivun literalmente viene de la palabra kavana. Lejaven es tener intención, tener mucha precisión y mucha calma mental. Por lo tanto, se aplica a hombres y no a mujeres. Esto hay que verlo también cómo funcionaba la sociedad antiguamente, en donde los hombres en general tenían mayor acceso a la educación que las mujeres. Por ejemplo, se cuenta que Rashi no tuvo varones, no tuvo hijos varones, tuvo tres hijas mujeres y estudiaba Talmud con ellas. Bueno, evidentemente eran mujeres especiales. Evidentemente tener a Rashi como maestro en la Francia del año 1000, un gigante de la toira de todos los tiempos, bueno, por algo eran hijas de ella, de él, y él se sentaba a estudiar con ellas. Pero en general, las mujeres no tenían el mismo acceso a la educación que los hombres. Por lo tanto, no se consideraban tan precisas y tan exactas al respecto del testimonio, que es de lo que estamos estudiando, como los hombres. Ahora bien, uno podría decir, bueno, entonces las cosas cambiaron, porque hoy en día las mujeres básicamente son lo mismo que los hombres en términos de acceso a la capacidad intelectual, la educación, etcétera, etcétera. No, no cambió nada. La toira es eterna. Y las leyes de la toira son eternas. No cambian de acuerdo a lo que ocurre en el tiempo. Y esto lo dice el Rambam, es uno de los fundamentos de la toira. La toira es eterna, el fundamento del judaísmo, quiero decir, de los 13 famosos fundamentos del judaísmo que estamos estudiando en otro curso, los jueves. Esto no va a cambiar. Ay, ¿no te gusta? Porque machista, que no machista, que feminista, que no feminista. Esto es otra historia, no tiene nada que ver. Esto es algo, una moda de un tiempo determinado, o una apertura mental que se puede aplicar a cualquier otra cosa de la vida, y estoy de acuerdo con ello. Las oportunidades para las mujeres tienen que ser las mismas, el acceso a la educación tiene que ser el mismo. Está perfecto esto, pero las leyes de la Torá no cambian. Punto. Aquel que transgrede esta prohibición y efectivamente testifica en falso, la Torá dice que hay un castigo. Y se le aplica, las palabras son muy precisas, es interesante, lo vamos a ver más en detalle en la explicación del Mitzvah Shem. Paciencia. La Torá especifica un castigo de hacerle como se pensó hacerle a su prójimo. Lo voy a dejar ahí a propósito, lo voy a explicar en unos minutos. Y esto tiene latigazos también. Y las leyes están en el Talmud en Sanedrín, ampliamente explicadas. Punto. Este fue el precepto 37 en el Sefer Ahinuj. Vamos ahora al Mitzvah Yisashem, que es un texto un poquito más largo que el anterior, no mucho. Y el texto de la Mitzvah que viene es mucho más largo. Y ese vamos a ver si llegamos a estudiarlo. Espero que sí. No es tanto, no es tanto tampoco. Mitzvah número 37. Ahora estoy leyendo, perdón, Mitzvah Shem, los preceptos de Dios, no testificar en falso. Ahora bien, esta advertencia del testimonio en falso es por cuanto está escrito, como dice en la Toira, en los 10 mandamientos, loisa'anei, no responderás, entre comillas, mal traducido, berreiajo, en tu prójimo, eit sheker, un testimonio falso. Esto es lo que la Toira dice literalmente. Y es una advertencia, lo voy a decir como está escrito acá, y después lo voy a explicar, ¿sí? No se asusten. Es una advertencia de Eidim Zoimemim, testigos falsos. Paciencia, termino el párrafo y explico. Como está explicado, perdón, en Mejilta, que es un Midrash de Alajá, de leyes, y en el Talmud en Makois, así se llama ese tratado talmúdico. Y hay otra advertencia hacia el testigo, como está escrito, que un testigo no puede hablar falsamente sobre otro alma para morir. Eso es lo que dice el versículo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros sabios explican en el Talmud del Sanedrín y en otros lugares que un testigo único no puede testificar en un caso ni para beneficio ni para culpa. por cuanto parece como que está interesado en el asunto. La Torá habla de dos testigos, no de uno. Un testigo no lo aceptamos, excepto ciertos casos específicos del robo, que tiene que ver con un juramento. Ahora no voy a entrar en los detalles de un testigo. Este es el texto que acabamos de leer. Ahora bien, hay una palabra que yo no traduje a propósito y una idea que quedó poco clara a propósito en el Sefer HaJinuj. Voy a explicar esto. Básicamente, hay dos tipos, muy básicamente, dos tipos de testigos falsos. Todavía no terminamos con el Mitzvah Hashem, igual, si se aplica o no a Bnei Noach, pero quiero explicar esto primero. Dos tipos de testigos falsos. Uno es Eid Sheker, es un testigo falso. ¿Qué quiere decir testigo falso? El tipo mintió, es un mentiroso. Yo lo vi a Jaime Yankel robar. Yo lo vi a Jaime Yankel matar. Y así sucesivamente. Mentiste, no lo viste, es mentira. No lo viste. De hecho, vienen otros testigos y testifican que no lo vi. No lo vimos. En el lugar en donde este tipo dice que lo vio, en el día en que este tipo dice que lo vio, en la forma que este tipo dice que lo vio, Jaime Uncle, que dicen que es el ladrón, el asesino y todo esto, yo qué sé, estaba conmigo en Miami, en otro lado. Jaime Uncle, el presunto asesino, estaba en otro lado. Tengo pruebas, tengo el pasaporte, yo qué sé. Estaba en otro lado. Che, mentira lo que dijiste. Repito, lo que dijiste es mentira. Tu testimonio, tus palabras, lo que transmitís con tus palabras, es mentira. Punto. Este es un tipo de testigo falso. Ahora vamos al segundo. Lo que es esta palabra que yo no traduje. Zoymemin. Zoymem es también falso. Eso es lo que representa, eso es lo que significa esa palabra. Falso. ¿Qué quiere decir? Vamos al caso. Bien, los testigos sí dicen, nosotros lo vimos a Jaime Uncle matar a Moishe en Miami a las 3 de la tarde del día jueves. Okay. Viene otro grupo de testigos y dicen, momentito, ustedes dos, a los dos primeros testigos, ustedes dos, el jueves, ese jueves específico, a las 3 de la tarde, estaban con nosotros en Madrid. Es imposible que el jueves a las 3 de la tarde lo hayan visto a Jaime Uncle en Miami matando a alguien. Madrid y Miami están medio lejos uno del otro. Y no puedes estar en dos lugares a la vez. No lo puedes haber visto con tus propios ojos. No me vengas que Zoom y que YouTube y que estas tonterías. Tenés que haber visto con tus propios ojos. Es imposible. Ustedes, los testigos, estaban con nosotros a miles de kilómetros. O a la vuelta de la esquina, no interesa. Es imposible que lo hayan visto. Fíjense la diferencia. El segundo grupo de testigos no está testificando sobre el testimonio. Lo que decís es mentira, sino que está testificando sobre los testigos. Los testigos son mentira. Yo no sé si Jaime Uncle mató a Moishe. No tengo la menor idea. No sabemos nada de Jaime Uncle ni de Moishe. No sé ni quiénes son. Y no sabía que uno lo mató al otro. ¡Wow! ¿Se murió? Pobre tipo. Pero ustedes no lo vieron seguro. Estos son dos tipos de testigos falsos. El primero se llama Eide Sheker. Testigos mentiras, sos un mentiroso. El segundo, yo no sé si son mentirosos o no. No tengo la menor idea. Yo no testifico sobre el testimonio. Testifico sobre los testigos. Los testigos son falsos, esto sin duda, porque estaban con nosotros en otro lugar. En ese mismo día, en ese mismo tiempo, y así sucesivamente. Esto se llama Eidim Zemim. Ahora, tanto el Sefer HaJinuj, ahora volvamos rápidamente al Sefer HaJinuj. Fíjense. La Torá dice, en Parshas Shoftim, Vasisum loy kasher zommam laseis leohiv. Le harán a los testigos falsos, no aquel testimonio falso, Eidim Zoymemin, el segundo tipo, perdón, de testigos que yo mencioné, a estos les vas a hacer lo que ellos querían hacerle a este tipo. Si estaban testificando sobre un caso de pena de muerte, pues a ellos los vamos a matar, porque pena de muerte es muerte. Si estaban testificando sobre un caso de económico que le hacían deber X dinero, pues ustedes ahora van a tener que pagar ese dinero al que estaban inculpando. Todo esto está ampliamente explicado en el Tratado Talmúdico de Makois. Vayan a estudiar. Esto es lo que el Sefer HaJinuj dijo, que hay un castigo de hacerle lo que el testigo pensó hacerle a su prójimo. Está hablando de esto. Eidim Zoimimim. De vuelta. Le vas a hacer a ellos, a los testigos, lo que ellos planearon, pensaron hacerle a este tipo. Los testigos son falsos. No es testimonio. Testigos. Bien. Lo mismo está trayendo ahora el Mitzvah Hashem. Leímos un parrafito. Ahora vamos a avanzar. Segundo párrafo. Aquella persona que testifica, traducción literal, por boca de otros, o sea, me dijo tal que vio tal cosa. Yo no lo vi, pero me dijo tal que vio tal cosa. Moishe me dijo que vio no sé qué cosa. Y yo confío en Moishe. Moishe es un tipo religioso. Moishe es un tipo así, 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 bla, bla, bla. Yo confío en Moishe. Vengo y testifico en el juzgado. Moishe me dijo que vio tal cosa. Aquel que testifica por boca de otros, incluso si son gente fiel, creíbles, con seguridad está transgrediendo esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Vos lo viste? No, pero yo confío en Moishe que me lo dijo. Pero vos no lo viste. Sos un testigo falso. E incluso si dice a otro, vení y parate acá con otro testigo para que el inculpado se asuste y reconozca. Eso también está prohibido. Es un testimonio falso. Vos parate acá, no digas nada, quédate quietito. Yo voy a hablar nada más, vos te quedás quietito. Y de repente dice, nosotros vimos no sé qué cosa y esto pasó. Y el otro se queda quieto, no dice ni mu, porque no lo vio nada. Eso está prohibido. Por cuanto está escrito en otro lugar en la Torah, Parshas Mishpatim, Midbar Sheker Tirhak. Alejate de la mentira. Es mentira. Y aquel que contrata testigos mentirosos está exento de culpa en las leyes terrenales, pero es culpable en las leyes espirituales, por así decir, Dinei Shamaim. Dios se va a cobrar de esta persona. Y lo mismo pasa cuando una persona evita testificar algo que sabe que ocurrió. Y ahora viene lo más importante para Bnei Noach. Podríamos decir que de acuerdo al Ramban, Nachman, y dicen Parshas Vayishlach, en Parshas Vayishlach el Ramban tiene un comentario fantástico, muy interesante, hablando de Bnei Noach específicamente. Parshas Vayishlach es donde ocurre en la Torah la historia de la violación de Dina, Dios libre y guarde. Y obviamente la historia debería ser conocida, pero el punto es que los hijos Shimon y Levi, los hijos de Jacob, terminaron matando a toda la ciudad de Shechem para recuperar a Dina, que fue violada, etc. El Ramban tiene una explicación, Nachmanides, no Maimonides, Nachmanides. Maimonides tiene otra explicación, Nachmanides la trae también. Sobre esto, ¿qué dice Rahmanides? Él opina, volvimos a nuestro texto, que junto con Dinim, junto con las leyes de justicia, establecer cortes de justicia, o dicho de otra manera, por cuanto los siete preceptos, como ya dije antes, son preceptos prohibitivos, no hacer injusticia, esto lo dice el Talmud, no hacer injusticia. Dice Nachmanides, Ramban, España, año 1250, que los Bnei Noach también fueron advertidos en estas leyes de Dinim, e incluyen un montón de detalles, todos los mismos, el texto de Mitzvah Hashem, todas las mismas leyes como en el pueblo de Israel. Esto es lo que opina Ramban, Nachmanides. Los Dinim, las leyes de los Bnei Noach, son iguales que las de los judíos. Como dije antes, en el caso de los judíos, por alguna razón que yo no la conozco, la Torá los separó en diferentes mitzvot, preceptos. En el caso de Bnei Noach, no. Es un globo, un conjunto. Toma, todo este conjunto es Dinim. ¿Y qué incluye esto? Lo mismo que incluye lo de los judíos, nada más que los judíos son detalles, un número de preceptos. En el caso de Bnei Noach es uno solo, no hagan injusticia. Si esto es así, de acuerdo a Ramban, de vuelta, nuestro texto está yendo según esa opinión, podríamos decir que también Bnei Noach tienen prohibido testificar en falso. Y también dentro de esta prohibición, perdón, e incluso, sin esto, sin toda la historia del Ramban, lo primero que trajo nuestro texto fue, nuestro texto es un rabino, es un rov, es un, en hebreo se dice un poisek, una persona que define leyes, una persona que define leyes. Yo solamente puedo transmitir lo que él dice, yo no puedo legislar, él legisla. Entonces él está legislando y dándonos las leyes. Primero que nada dijo, mira, el Ramban dice esto. El Ramban dice que las leyes, el concepto de leyes dentro de, de uno de los siete preceptos de Bnei Noach, incluye un montón de cosas. Igual que el judío. Ojito, igual que el judío. Punto número uno. Punto número dos. Incluso si sacamos esto, dejarlo al Ramban en su lugar, en España, falleció en el Israel, dejarlo al Ramban en España. Sin esto, a través del testimonio falso, estás quitando dinero injustamente. O estás matando a alguien injustamente, porque la pena de muerte, etc. Automáticamente está el no judío causando la pérdida de dinero aquí, sacó de este bolsillo, lo puso en el bolsillo del otro, porque emitió un juicio basado, un veredicto, mejor dicho, basado en testigos falsos, o mataron a alguien, y era mentira, no hizo nada. Y en el caso de Bnei Noach, cuando genera, aunque él no lo hizo, genera este robo, entre comillas, esta muerte de alguien, también tiene pena de muerte. Y esto lo escribió el Rambam también, Maimónides, sus leyes de reyes, que si un Ben Noach, si un no judío, mató a alguien a través de generar la muerte de esta persona, por ejemplo, lo ató frente a un león y soltó al león y dijo, a ver qué pasa, y el león se lo comió. Yo no lo maté, yo no hice nada, yo lo até en un palo y solté un león. Ay, el león puede irse con la leona a pasear, o puede comerse a este tipo, uy, se lo comió. Yo no fui. Para Ben Noach tiene pena de muerte igual. Y esto es lo que escribió el Minhas Chinuch. Interesante. Minhas Chinuch es un comentario súper complejo de leer, súper complejo de estudiar, que es un comentario sobre el Sefer Chinuch. Pero es realmente complejo, largo, largo y complejo. E interesante, el Minhas Chinuch siempre trae la idea sobre Bnei Noach. ¿Se aplica o no se aplica? De ahí probablemente, esto es mi asunción, no lo había escrito en ningún lado, nuestro autor, Mitzvah Shem, asumió este trabajo de explicar las leyes para Bnei Noach. Porque Minhas Chinuch ya lo dijo, ya lo hizo. Minhas Chinuch, no recuerdo ahora exacto el nombre del rabino del autor, un rabino sefaradí, si no me equivoco, parece que era en Irak, pero no recuerdo exactamente ahora, alrededor de año 1800 y pico, finales de 1800. Ok. Punto. Se aplica el testimonio falso a las leyes de Bnei Noach. Continuamos a la próxima, que esto va a ser un poquitito más larga, pero quiero hacerlo hoy porque me parece súper interesante. Y con esto ya terminamos con los 10 mandamientos. Así que vamos. Mitzvah número 38. No desear. Lo Moit. Es el último de los 10 mandamientos. No desear. Sefer Achinuch. De vuelta, ya, no se equivoquen. ¿Sí? Estamos volando y saltando de un libro a otro libro. Dice el Sefer Achinuch, no eleves. ¿Cuál es la definición de este precepto? Perdón. No eleves en tu pensamiento hacer alguna maquinación para tomar lo que es de otro de nuestros hermanos. O sea, yo veo el vehículo, el coche de otra persona. Me encanta. Me encanta, es fantástico. Y yo quiero comprárselo. No estoy hablando de robar. Robar es otra historia. Eso está prohibido. Pero yo quiero comprárselo. Entonces le toco el timbre a mi vecino. Vecino querido, ¿cómo estás? Tu coche me vuelve loco. Te lo compro. No, no, no vendo mi coche. Me encanta. Es el coche de mi tatarabuelo. Entonces no lo vendo. Te lo compro igual. Te pago X. No, no. Te pago X por dos. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. El tipo no lo quiere vender. El dueño del coche no lo quiere vender. Por lo que sea, no me interesa. Y este tipo lo quiere comprar. Desea este coche. Ok, vamos a ver cómo sigue. No pienses, no terminamos, no pienses en tu cabeza qué hacer, cálculos y maquinaciones, cómo hago, le ofrezco $1.000.000, qué invento para que el tipo este me venda el coche. Como está escrito, lo Isaac Moit Beisrayajo, no desees la casa de tu prójimo. Paréntesis, ni que habláis. Si se fijan en el texto, la mujer del otro tampoco, ¿ok? Pero bueno, cerramos paréntesis. Y ya dijeron nuestros sabios de otro versículo, como está escrito en el segundo relato de los 10 mandamientos: Lo Isachmoit, no desees y lo tomarás para ti. no desees y lo tomes para ti. ¿Qué significa esta adición en el versículo? Que esta prohibición de no desees no termina hasta que la persona en la práctica haga una acción. En la Toira, si bien está mal y prohibido, qué sé yo, pensar pensamientos inadecuados, pero no tiene un castigo el pensamiento. Los castigos se aplican solamente cuando la persona efectivamente actúa en base a esos pensamientos. No cuando la persona simplemente piensa. Cuando la persona actúa en base a los pensamientos. Ahí es donde está el castigo. Dicho esto, acá teníamos en el ejemplo que yo di. El tipo quiere comprar el auto y hace de todo, piensa de todo para comprar el auto y insiste, etcétera, etcétera. Pero hasta que no hace algo, no hay castigo. No hay transgresión. E incluso si la persona pagó por el objeto, está transgrediendo esta prohibición de no desear. Porque esta prohibición no se repara, no se quita con simplemente pagar, siempre y cuando se lo hayas tomado, digamos, por la fuerza. Lo molestaste tanto, lo volviste tan loco al tipo, que te lo terminó vendiendo, porque lo volviste loco. Me cansó este vecino. Ok, se lo vendo, que me deje en paz. Ahí está la prohibición. Incluso se lo pagó. Y pagó lo que correspondía o más, no interesa. Ahí está la prohibición igual. Esta es la verdadera explicación de esta prohibición según nuestros sabios. Punto. Esta fue la definición de las raíces de este precepto, porque el pensamiento negativo, este pensamiento es negativo, perdón, y genera a la persona muchos problemas, muchos tropiezos. Porque una vez que se fija en el pensamiento tomar algo de otro, esa cosa que vos deseás es una mala pasión, pasión negativa. Y no vas a prestar atención en nada, no te importa nada. Hasta que obtengas lo que querés, no te importa nada. Y si tu compañero, su prójimo no lo quiere vender, lo vas a forzar a vendértelo. O sea, no estamos hablando de robar, repito, pero lo vas a forzar hasta que te lo venda. Y si el otro no lo quiere hacer, puede incluso llegar hasta la pena, hasta muerte. Lo vas a matar. Total, vos querés esta cosa. Como ya encontramos, en el caso de Nabois, es una historia en el Tanaj, no recuerdo el versículo, ni no recuerdo el capítulo, etc. Pero el punto es que Ahaz, uno de los reyes del pueblo de Israel, terminó matando a Nabois porque le gustaba el jardín que tenía el tipo. Era otra historia, otra época, todo lo que quieras, pero no deja de ser una muerte por el deseo de algo. Quería su viñedo, que tanto quería Ahab. Ok, punto. Esto es la raíz de este precepto. Las leyes de este precepto, cómo corresponde alejarse mucho de esta cualidad mala, están explicadas en diferentes lugares y en el Talmud, están esparcidas y en los Midrashim. Están esparcidas por toda la Torá. Y esto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, hombres y mujeres, y la persona transgrede. Si la persona transgrede y desea, incluso si hizo algo, no va a tener... Ok, acá hay una nota relativamente larga sobre este tema. Incluso si la persona hizo algo, no va a tener castigo de latigazos, porque es algo que lo puede devolver. Acá abajo hay una nota que dice, hay una discusión de este tema entre el Rambam y el Raivad. No voy a entrar en esa discusión, prefiero pasar a Mitzvot Hashem, me parece más útil ahora. Porque incluso si la persona lo forzó, lo puede devolver. Lo forzó a vendérselo, se lo puede devolver. Y sin embargo, es como si estuviese transgrediendo los preceptos del rey, de cualquier manera. Ok, no le vamos a dar latigazos, pero está mal lo que estás haciendo igual. Y Dios, el rey, tiene muchos enviados para vengarse de vos. El juzgado terrenal no le da latigazos a este tipo. Pero ¿sabes qué? Dios se va a ocupar de vos, no te preocupes. Punto. Esto es Sefer HaChinuj. Ahora bien, el libro Mitzvot Hashem tiene un texto relativamente largo sobre este precepto. Así que sin más introducción, vamos. Precepto número 38, no desear. No se transgrede este precepto hasta que efectivamente se compre, o se tome, mejor dicho, el objeto que la persona desea. Y así dijeron nuestros sabios en la Mejilta, no desees, puede ser incluso culpable si la persona desea con palabras, quiero, 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 pero nunca hizo nada. Por eso viene la Torá y dice, no desees plata oro y tomarás para ti. Como es en el caso de plata y oro y tomarás para ti, o sea, comprar, tomar, etcétera. Se refiere a quien toma algo efectivamente, físicamente hablando. Estoy diciendo que agarraste un auto, que lo compraste el título, no sé, tomaste el objeto que deseabas. De la misma manera, cuando la Torá dice, lo isaj moid no desees, en los 10 mandamientos, se refiere a cuando la persona efectivamente hizo una acción de tomar el objeto, forzándolo al vecino a vendérselo, etc. Ahora, es fundamental entender, no está en el texto, pero me parece que es importante. Esto no quiere decir que si vos viste el auto del vecino, te gustó, fuiste al vecino, che, ¿me lo vendés? Sí, dice el vecino, te lo vendo, está a la venta, me tiene podrido. ¿Cuánto me pagás? Tanto, toma, llévatelo. No es un problema eso, no es esta transgresión. Ay, yo deseo el auto del vecino. No, el problema es cuando el vecino dice que no. No está a la venta, es de mi tatarabuelo, no lo voy a vender nunca. Se lo voy a dejar a mi tataranieto. Y el tipo lo fuerza, lo vuelve loco hasta que se lo vende. Ah, ahí está el problema. Ahí está la transgresión. No una transacción. Obvio que toda transacción económica en el mundo está basada en que yo quiero esto y el otro quiere vender. Si vos entras a un negocio, un supermercado, y compras un sachet de leche, una leche, y lo compras, entonces deseas una leche, no se puede desear leche. No, el supermercado quiere vender. Si quiere sacar toda la leche de encima. Y vos querés tomar una leche, querés comprar leche. No hay ningún problema acá. No es no desees de los 10 mandamientos. Nah, estás re confundido. Es una transacción económica de un doble beneficio. Yo quiero vender leche, el otro quiere comprar leche. Negocio. Buenísimo. Yo vendo y vos compras. Págame. Eso está perfecto. Acá lo que estamos hablando es donde no hay un deseo de vender. Bien. Seguimos. Dijeron nuestros sabios también en la Mejilta, que es un Midrash alájico. Aquí está escrito no desees, y en otro lugar está escrito, perdón, loisach moid, gemda es deseo. Y en los 10 mandamientos, en el segundo relato, un Parshas Vayeshlan, está escrito loisis ave taiva, es una pasión. Entonces son dos palabras similares, ¿okay? Muy parecidas. En hebreo son diferentes, obvio. Gemda, taiva. Gemda significa deseo, taiva es pasión. ¿Por qué la Torá utiliza dos palabras para esta cuestión? Porque tenés que saber que son dos prohibiciones, la pasión por un lado y el deseo por el otro lado. Es decir, que la pasión es solamente en el corazón y el deseo es que la persona se esfuerce con todo tipo de esfuerzos y cosas hasta que llegue el objeto que desea que a sus manos. Esa es la diferencia. Y en el caso de la mujer del vecino, o digo el vecino por decir otro, cualquiera, la mujer de otro, la pasión y el deseo son una misma prohibición. Pero si se refiere a la casa de otro, no a la mujer del otro, a la casa del otro, entonces ahí son dos prohibiciones. Acá hay una pequeña nota que dice que esto va de acuerdo al Rambam, el Smag escribió lo mismo, pero es una discusión que ahora no vamos a profundizar en esa discusión. Es una prohibición, dos prohibiciones, ok, ya, seguimos adelante. Ahora bien. Porque me interesa ahora terminar por un lado el texto que tiene que ver con Bnei Noach. Vamos. Este deseo lleva al robo, como está escrito en Mija, en el capítulo 2, el versículo 2. Van a desear campos y los van a robar. El deseo lleva a que, por la desesperación, lo terminas robando. Porque si no te lo va a dar por propia voluntad, se lo vas a robar por la fuerza. Y el robo lleva al asesinato. Porque si no te lo va a dar por la fuerza, lo vas a matar. Esto es lo que dice Rambam. Aquella persona que desea, transgrede una prohibición, tanto si hizo, en este caso es Taiva, de Parshas Vayeshanan, repito, en Parshas Yisroel la Torá dice loisach moit, esa palabra, no desees. En Parshas Vayeshanan, cuando Moshe Rabbeinu repite los 10 mandamientos, dice loisisave, no te apasiones, algo así, qué sé yo, para decir otra palabra que no sea deseo, no quieras, qué sé yo, algo por el estilo. Entonces ahora le está hablando de Taiva, lo que aparece en Parshas Vayeshanan. Esa prohibición, la persona la transgrede, tanto si hizo algo al respecto, por ejemplo, le insistió y lo forzó hasta que te lo dé, o si no hiciste nada, y si te lo dio, hay dos transgresiones, lo hiciste, lo hiciste, son dos palabras representan dos transgresiones. Y si la robó, entonces hay tres transgresiones. Porque la deseó, la quería y encima la robó. Ahora bien, me parece que de acuerdo a lo que escribió el Sefer Hajinuj, que no lo vamos a leer hoy porque es largo, muy interesante, pero hoy no lo vamos a leer. De acuerdo a lo que escribió el Sefer Hajinuj en Parshas Vaeshanan, ahora nosotros estamos en Parshas Yisroi, estudiando la mitzvah número 38. Pero ahora está haciendo nuestro texto en Mitzvot Hashem referencia a la mitzvah 416. Falta, no la vamos a leer ahora. Pero de acuerdo a lo que escribió el Sefer Hajinuj allá, en la mitzvah 416, que para Bnei Noyaj este precepto se aplica también. Entonces, lo mismo pasa con Loi Sachmoit. ¿Qué pasa? De vuelta, son dos palabras. Parshas Yisroi, Loi Sachmoit. No desees. Parshas Vaeshanan, Loi Sisave. No quieras. Por poner otra palabra.
El Sefer Hajinuj que Loi Sisave, Parshas Vaeshanan, mitzvah 416, escribió, esto se aplica a Bnei Noyaj.
Entonces viene nuestro legislador, lo saca de ahí y lo trae acá. El Sefer Hajinuj en nuestra mitzvah, en la 38, perdón, no dijo sobre, no habló de Bnei Noyaj. En la 4.16 habla de Bnei Noyaj. Pero estos son dos mitzvot íntimamente relacionadas. ¿Cómo sabes? Porque las dos están dentro de los 10 mandamientos. Es el relato de Dios, por así decirlo, de los 10 mandamientos. O es el relato de Moishe de los 10 mandamientos. Parshas Yisroi, Parshas Vaeshanan. Aquí vaya. Pero es el mismo relato. Entonces, ahí está la conexión, por así decir. ¿Y por cuánto el Sefer Hajinuj dijo que Loisi sabe en Parshas Vaeshanan? Se aplica a Bnei Noyaj, precepto 416. Bueno, esto también se aplica acá, en el precepto 38. Y si es así... Ah, ok. Esto se aplica también a Loisi Sachmoit en Parshas Yisroi. Y está prohibido que un no judío se esfuerce para hacer, fíjense en las dos palabras, se esfuerce y hacer, la acción concreta, algo para tomar lo del otro. Incluso si lo pagás. Robo es otra historia. Si robaste, bueno, te lo robás. ¿Qué crees que haga? Está prohibido. Robaste. Pero acá estamos hablando incluso si lo pagaste. E incluso si da dinero. Oh, mira, lo dice claramente. Si da dinero al otro por esto, transgrede igual. Y en Minhas Hinuj, este comentario que yo mencioné anteriormente, se pregunta sobre esto. ¿Por qué el Hinuj, por qué el Sefer Hinuj no escribió nada en esta mitzvah? Escribió solamente la 4.16 y en esta no escribió nada. ¿Por qué? Sobre el tema Bnei Noyaj, de eso estamos hablando. ¿Por qué esperó hasta Parshas Vaeshanan para hablar del no judío al respecto de este deseo? Y a mí me parece, dice el texto obviamente, a mí me parece que por cuanto esta prohibición de Loi Sachmoit de no desees, solamente la persona la transgrede cuando hay una acción y compra, toma el objeto, entonces... Igualmente, Bnei Noyaj están advertidos sobre esto por el tema del robo. O sea, ¿qué está pasando acá? Minhas Hinuj es otro libro. Preguntó, hey, ¿por qué el libro de la educación Sefer Hajinuj, que lo leímos, esperó hasta Parshas Vaeshanan, desde Parshas Yisroi hasta Vaeshanan, casi toda la Torá en el medio, para hablar de Bnei Noyaj al respecto del deseo? ¿Por qué? Nuestro autor dice, yo te voy a explicar por qué. Porque al final, Loi Sachmoit, no desees en Parshas Yisroi, que se transgrede cuando hay acción, está relacionado al robo. Loi si sabe en Parshas Vaeshanan, no quieras, no exija lo que sea en Parshas Vaeshanan en tu corazón. Eso no está relacionado al robo, porque no hay acción, es en tu corazón. Y entonces viene el Sefer Hajinuj y dice, Bnei Noyaj también tiene que tener cuidado con esto. Lo dice claramente. Pero en Loi Sachmoit no tiene que decir nada. ¿Por qué? Porque está relacionado al robo. Bnei Noyaj es obvio que tiene prohibido robar. Entonces no es necesario decir, esto se aplica también a Bnei Noyaj. Porque incluso si la persona paga, aún así, es como que está violentando al otro a vendértelo. Es una especie de robo igual. Entonces no era necesario decir nada en Loi Sachmoit, Parshas Yisroi, porque igual está relacionado al robo. Y lo y si saben, Parshas Vaeshanan no está relacionado al robo, porque es en el corazón. Ahí sí tengo que decir que tiene que ver con Bnei Noyaj también. Ambos entonces, Parshas Yisroi y Parshas Vaeshanan, no desees, no quieras, no pasiones, qué sé yo, ambos están prohibidos para Bnei Noyaj. Uno, lo y Sachmoit está relacionado a la acción, y el otro, lo y si saben, Parshas Vaeshanan no está relacionado a la acción, está relacionado al corazón. Por lo tanto, escribió que incluso la prohibición de Lois y Saben, Parshas Vaeshanan, Bnei Noach tienen esa prohibición, porque esto tiene que ver con Geisel, con robo. Y como si dijésemos, no roben, pero sino que aléjense completamente de esto, y junto con este alejamiento está Lois Achmoit. Anda, mira lo que escribió allá. Ok, no vamos a entrar en todos los detalles. Así también escribimos en otro texto de este mismo lugar, la prueba de lo que dice el Sefer Ahinuch, del Midrash Tana de Beliau, que Shem, el hijo de Noach, advirtió a las naciones de no desear cosas. Tana de Beliau, capítulo 24. Quiere decir que Lois y Save también se aplica a Bnei Noach, en Parshas Vaeshanan, y el Sefer Ahinuch, ¿de dónde sacó su idea de que Bnei Noach tienen prohibido desear las cosas? Del Tana de Beliau. Es un texto famoso, capítulo 24. Esta prohibición de no desear, Lois y Save, en Parshas Vaeshanan, fíjate en el Sefer Ahinuch, en esa prohibición, Mitzvah 416, que escribió que esta prohibición se aplica también a Bnei Noach, porque es parte de la Mitzvah del robo. Y escribió, no te equivoques, mi hijo, en esta cuenta de siete preceptos de Bnei Noach, conocida y mencionada en el Talmud. No te equivoques, dice. Porque en realidad, esos siete son como si fuesen conjuntos generales, reglas generales. Pero hay muchos detalles. Y como vas a encontrar, la prohibición de relaciones prohibidas para los no judíos son como una gran mitzvah, una sola mitzvah, un solo asunto, pero tiene detalles. Como por ejemplo, la prohibición de la madre, la prohibición de la hermana de parte de la madre, la mujer de otro, la mujer de tu padre, un hombre, o sea, homosexualidad, un animal, etc. Para el caso del judío son preceptos diferentes. El caso del no judío es relaciones prohibidas, un conjunto, pero es un conjunto general que tiene detalles adentro. Solo que, de vuelta, no sé por qué, son considerados como un conjunto. Es uno de los siete preceptos, a pesar de que incluye varios detalles, varias personas con las cuales no puedes tener relaciones. De la misma manera está escrito al respecto de la advertencia del robo, que fueron advertidos también en todo tipo de, alejamiento del robo. Y tiene que ver con esto que estamos diciendo de no desear. Te aleja esto del robo. De aquí podemos aprender un poco, dice nuestro texto, que también todas las cosas de alejamiento que tienen que ver con estos siete preceptos, o sea, no llegar a transgredir estos siete preceptos, los Bnei Noach tienen que cumplirlos. También podríamos decir que la explicación de esta prohibición de no robar es no roben, sino aléjense del robo en forma plena, y junto con este alejamiento está no desear. Hasta aquí lo que escribe el Minhas Chinuch, que nuestro autor lo copió. La razón de este precepto es que la persona se dé por vencido de todo lo que tiene su prójimo. Tierra, dé por vencido significa, no lo quieras, es del otro, chao. De vuelta, no estamos hablando de transacciones económicas. ¿Querés comprar? Anda a comprar. Pero el problema es cuando te dice que no, listo, se acabó, dijo que no. Tanto tierra como objetos muebles, o sea, móviles, o la esposa del otro. Y libera tu corazón de todo este tipo de pensamientos. No pienses en estas cosas. No los desees. Porque a partir del deseo, la persona llega al asesinato. Porque ya encontramos en Aján, otra historia en el libro de Yoshua, ya encontramos en Aján, que está escrito sobre él, en el capítulo 7 de Yoshua. Él vio en el botín que obtuvieron de la guerra, etcétera, y deseó tales cosas y terminó muerto. Y también encontramos en Ahab, que deseó el campo de Navois, a israelí, así se llamaba, Isre con Zain, no israelí, israelí, no importa. Vayan a buscar ahí en el Tanaj. Y esto es la causa por la cual terminó muriendo. Y dijeron, esto sabes en el Talmud en Soita también, toda aquella persona que desea aquello que no le corresponde, lo que quiere no se lo dan, y lo que tiene se lo quitan. Sin embargo, encontramos un deseo que es permitido. Nuestros sabios dicen que la envidia del conocimiento aumenta sabiduría. Eso es un deseo conocido. Quiero saber lo que el otro sabe. Y la persona tiene recompensa por ese, incluso por el deseo de esto. Ahora bien, de acuerdo al Emes, Emes significa en general, cabala, mística, etc. La casa de tu prójimo, esto, hace esto alude, perdón, al pueblo de Israel. Knesset Israel, la raíz de las almas del pueblo de Israel. Y la Toira advierte que no desees su belleza en tu corazón para separarla del resto de la construcción. Esto es lo que él trajo acá, literalmente lo que él dice. Hasta aquí, por eso, perdón, es el décimo, la décima frase de los 10 mandamientos. Porque es lo décimo que aparece en esa construcción. ¿Qué es la construcción? No importa todos los detalles, por supuesto, porque no vamos a estudiar Kabbalah, pero eso significa todas las expresiones divinas, que son 10 sefirot y bla, bla, bla. Ok, no me interesa ahora, no es una clase de Kabbalah. Y dijeron también en el Zohar que en este precepto está incluido todos los preceptos. Y también el precepto de emuna, de fe. Esto es lo que dice en el Zohar. Hasta aquí. Punto. Esto fue el precepto número 38. Ok. Vamos a ir a las preguntas. A medio tarde, pero por lo menos hay algunas preguntas que me parecen interesantes. Primero que nada, Yesenia Zárate, José Menjivar, Marcelo Goldstein, Oscar Martínez y David Mesulam, muchísimas gracias por el apoyo, es apreciado, es importante que Hashem les dé todo lo que necesiten en lo material, en lo espiritual, etc. Un segundito. César pregunta, desde Uruguay. Los Breinoyas que están estudiando Kabbalah, siendo que es algo para judíos, pero aparte enseña a otros Breinoyas Kabbalah, fuera de ser Avodah de Zara, ¿también están mintiendo? ¿Violando dos leyes? ¿Cuáles serían las dos leyes? Ah, de parte de los Breinoyas. No sé cuáles serían las dos leyes. No sé si están mintiendo. Creo que hay una mezcla ahí, César, entre el que el judío lo enseña y lo que el no judío aprende. Eso se puede discutir. Es bastante discutible si la prohibición es que el no judío estudie o que el judío enseñe. Y hay diferentes opiniones al respecto de esto, no es blanco y negro, no es tan sencillo. No es tan sencillo. En el caso de Kabbalah, las opiniones, la mayoría de las opiniones dicen que está prohibido que el judío les enseñe. Es interesante. Excepto cuando tenga que ver con sus mitzvahs, con sus 7 preceptos. Si tiene que ver con los 7 preceptos, por ejemplo, emuna, fe. Es uno de los 7 preceptos. El Rebbe lo dijo claramente. Entonces, si esto va a incrementar la fe, va a incrementar el conocimiento de Dios, que también es una cuestión para Bnei Noyaj o el estudio de Toira, esto se puede discutir. Entonces, en ese caso, sí se puede estudiar ciertos aspectos que tengan que ver con eso. Ahora, lo que no tiene nada que ver con eso, como por ejemplo meditaciones sobre la letra Lamed, si la letra Lamed tiene un palito para arriba o para abajo, esto es la proyección de la no sé qué cosa, esto no tiene nada que ver con la fe. Totalmente irrelevante al respecto de incrementar la fe y el amor a Dios, el temor a Dios en el corazón de una persona. Totalmente irrelevante. ¿Para qué meditas eso? ¿A qué te lleva eso? ¿Amar a Dios? ¿Y la letra? ¿Tiene una letra, un palito para acá o para allá? ¿Eso te va a hacer amar a Dios más o menos?
No. ¿O temer a Dios? Tampoco. Para si el Ben Noyaj está transgrediendo cuando lo estudia, de pastos en términos sencillos, sí.
La Avodah Zara es otra historia. Es cuando la persona piensa que eso tiene fuerza para darle algo que no tiene. Por cuanto yo medito en esto, o le pido, le rezo al ángel Mijael, Mijoel, Miguel, o lo que sea que lo quieran llamar, para que me dé dinero, ahí sí, la voy a usar. Y podemos discutir, y no es el momento ahora, sobre Shituf, sobre sociedad, si el Ben Noyaj lo tiene permitido o no lo tiene permitido, si será castigado por hacerlo o no será castigado por hacerlo, es una discusión, no es tan payo. Esteban Eli Flores, buscar por sí mismo o consultar con alguien el significado de algún sueño, ¿es considerado idolatría? No, no es considerado idolatría. En el Talmud mismo hay historias sobre personajes que preguntaban qué significa tal o cual cosa en un sueño. El Talmud mismo al final en Brojois, la página 50 y pico, 57, 58, 60, qué sé yo, por ahí, habla de sueños también. ¿Y qué significa cada sueño, etcétera? No, no se considera idolatría, para nada. César, si el Ramban no era legislador, wrong, equivocado, era un legislador, sin duda. ¿Debemos de tomar sus comentarios como una posibilidad, pero no como un deber halájico? Equivocado, es un deber halájico. ¿Podés discutir? Yo estoy de acuerdo con el Rambam, Maimónides, sino con el Rambam. Ok, nosotros no somos quien para discutir demasiado de esto. Pero el Rambam era un legislador gigante, gigante. Escribió libros de leyes, escribió comentarios a los libros de leyes del Rambam, escribió comentarios al Talmud sobre leyes. Sí, sí, el Rambam es un gigante, gigante de la ley judía.
Yep.
César, si el Ben Noyaj piensa en Avodah Zara, en idolatría, pero no lo hace ni lo dice, pero no lo dice ni lo hace, ¿se le computa como una transgresión? Sí, es un Talmud de Feirush, claro, dicho. Dios le considera al no judío los pensamientos de idolatría como si los hubiese hecho. Y al judío los pensamientos de idolatría también. De idolatría, Avodah Zara, literal, como si lo hubiese hecho. Hecho, perdón, como si lo hubiese hecho. Ya. Yeah. Y el Talmud dice, lo tengo que decir porque tengo que ser honesto conmigo mismo, los pensamientos negativos de transgresiones también son considerados como hechos para no judíos, pero no para judíos. Ahí está la diferencia. Se trata de idolatría. Esto es un versículo que ahora no recuerdo exacto dónde está. Creo que era Yehezkel, Litfois, Esisrael, Belibam. A ver, a ver, a ver. Si me dan un segundito, porque ahora ya me agarró a mí la duda. Un segundito, por favor. Teclado es una porquería. Yehezkel 14. Ya. Yehezkel 14, 5. Capítulo 14, versículo 5. El Talmud explica sobre ese versículo. Lemant pois es Beis Israel Belibam. Ah, Borja. En aras de tomar al pueblo de Israel en sus corazones. El Talmud explica sobre eso que los pensamientos de idolatría son considerados como hechos para judíos y para no judíos. Y los pensamientos negativos, esto lo dice Toises también, son considerados para los no judíos como hechos. Es duro. Marcelo Goldstein, de Chile. Una pregunta. Yo anhelo estudiar enfermería. Y cada vez que veo a un enfermero en la calle me da impotencia porque ellos tuvieron la oportunidad y yo no este año. ¿Me da impotencia? ¿Es un error? No, no es este asunto del deseo. No estás transgrediendo nada que tenga que ver con, que tenga que ver con el deseo. Para nada. De hecho, lo leímos. El deseo de sabiduría, la envidia de sabiduría aumenta la envidia de conocimiento aumenta la sabiduría. No, no lo veo negativo. Dios te va a dar la oportunidad, Marcelo, no te preocupes. Si no es este año, será el siguiente. Esteban pregunta si yo me siento identificado con alguna parsha. No, la verdad que no, todas. Toda la toira. Sabrina, sucede mucho con las propiedades esto, Rabino. Que las inmobiliarias algunas hacen cosas para que los propietarios las vendan. Ok, es un problema. Ligia pregunta, ¿robar también sería con los ojos desear? Como cuando veo a alguien con un vestido y deseo hacerlo igual al que vi. No, no es ningún problema. Ya que soy costurera, ningún problema. Ningún problema. Elisa, cuando engañan para obtener el objeto no deseado para vender y por el engaño la persona pierde el objeto, ¿cuántos pecados cometió esa persona? Uf. Uno es el engaño, sin duda. Otro es el deseo. Otro es la pasión. Y probablemente también el robo. ¿Eh? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cinco? Es un problema. Cuídense. Bueno, gente, hoy terminamos acá y Dios mediante esta semana seguimos con la clase de los jueves. Elba dice, legislar una ley que prohíbe expresar es robar el derecho humano a comunicar. Qué interesante pregunta. No tengo una respuesta así categórica. Sí, no. Es interesante la pregunta. Suena como que sí, pero no hay una persona concreta que esté haciendo algo. Ese es el problema. En la Toira, y todo esto no es que lo haya visto en algún lado escrito, estoy diciendo lo que me parece a mí a partir de una pregunta interesante. En la Toira de Elba, las transgresiones se computan por cuanto una persona actuó de una manera determinada. Pero acá no hay nadie que actuó nada, es interesante. Jessica pregunta, ¿cuándo un hijo es considerado un bastardo y tiene estos últimos, también son considerados bastardos? ¿Y tiene hijos estos últimos? Si son judíos, sí. Si son no judíos, no. Ese concepto se aplica a judíos nada más. Y el concepto de bastardo significa que una mujer casada con un judío, una mujer judía casada con un judío, tuvo un hijo, o hija, es lo mismo, extramatrimonial. Pero es así literalmente. Una mujer judía que está casada con un judío, tuvo un hijo con otro judío extramatrimonial. Esa es la definición del bastardo, o la bastarda. Y por todas las generaciones, ese bastardo, bastarda, toda su descendencia son bastardos también. Es terrible, fatal. Pero no se aplica a no judíos. No. Ok. Dios mediante, seguimos el sábado que viene. Gente, Shavua Tov, buena semana. Nos estamos viendo.